Bienvenidos, queridos oyentes, al programa poético Sentido Inverso.
Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos Alexandra Blanquer Boluda, yo misma, y Pablo Guillén, mi compañero aquí al lado, como
Buenos
locutores.
Días.
Andrea Benavent, Irene Cortés del Moral, Irene Zamora y Nerea Soto como guionistas. Y colaboran también las alumnas Lara Callejas y Virginia López. Actúa como técnico Antonio Ruiz.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido Inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de nuestras principales manifestaciones.
Para ello, tras esta presentación de nuestro programa, damos paso a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Empezaremos cada programa escuchando a algún cantautor, ya que nuestros trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En esta ocasión escuchamos al cantante flamenco Frasquito, interpretando poemas de Miguel Hernández en su disco Tierra y Sangre, editado en el año 2010 con motivo del centenario del nacimiento del poeta oriolano. Escuchemos algunas de las interpretaciones de Frasquito.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan su frente, imponentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toro, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como la sala, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga.
En el apartado de convocatorias os informamos que la Fundación Cultural Miguel Hernández ha convocado una nueva edición del Premio Internacional de Poesía, dotado de la cantidad de 15.000 euros. El plazo de presentación finaliza el día 10 de enero de 2015. Los interesados en esta convocatoria pueden consultar las bases en la web www.miguelhernandez.com. Repetimos, www.miguelhernandezvirtual.com.
Música.
En el apartado de efemérides o conmemoraciones tenemos que destacar que pasado mañana, día 18 de octubre, se celebra el 11 aniversario del fallecimiento del escritor Manuel Vázquez Montalbán en la ciudad de Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2003. Este escritor fue uno de los nuevos poetas españoles incluidos por el crítico Castellet en su antología publicada en 1970.
Siguiendo en el apartado de conmemoraciones o efemérides, podemos recordar hoy, día 16 de octubre, se celebra el 160 aniversario del nacimiento en Dublín, el 16 de octubre de 1854, del poeta, novelista y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, quien falleció en París en 1900.
En conmemoración y recuerdo del gran poeta y escritor Oscar Wilde, escuchemos su poema Resquiescat. Este poema fue escrito por Oscar Wilde en memoria de su hermana Isola, que murió siendo aún una niña en 1867.
Pisa ligeramente, ella está cerca, bajo la nieve. Habla suavemente, ella puede oír crecer las margaritas. Toda su brillante cabellera dorada está empapada por la herrumbre. Ella, que era joven y bella, se ha convertido en polvo. Semejante al lirio, blanca como la nieve, apenas sabía que era mujer, tan dulcemente había crecido. Las tablas del ataúd y una pesada losa se apoyan sobre su pecho. Mi solitario corazón está afligido. Ella descansa en paz. Silencio, silencio. Ella no puede oír la lira o el soneto. Toda mi vida está enterrada aquí. Amontonad tierra sobre ella.
Dentro de las novedades literarias destacamos la reciente publicación del libro Poesía Completa, del reconocido escritor norteamericano Paul Auster.
Aunque es más conocido este autor por sus numerosas novelas como La Trilogía de Nueva York, El Cuaderno Rojo, etc., ha publicado también una amplia obra poética que se recoge por primera vez en esta reciente edición de su Poesía Completa, en ediciones Amazon. Escuchemos el poema titulado Incendiario, de Paul Auster.
Horas de pedernal, la muda caída de piedras a nuestro alrededor, corazón contra corazón, nosotros en la frágil barcaza que se pudre en el húmedo transcurso de la noche. Nada queda, el ojo frío se abre al frío, mientras una imagen de fuego corroe la palabra que se agita en tu boca. El mundo es lo que confías, solo estás tú en el mundo al que entra mi cuerpo, ese lugar donde todo falta.
Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas.
¿Pero esto qué es?
Harto de no entender ni saber nada sobre literatura, escucha Sentido Inverso, el programa en Radio UMH que te demostrará que la lengua y la literatura no son tan aburridas como las pintan.
Durante este curso estamos dedicando el espacio central de este programa para analizar y estudiar a los poetas pertenecientes al denominado grupo de los novísimos, según la antología que publicó el crítico literario José María Castellet en 1970 en Barcelona.
En esta antología, Castellet, bajo el título Nueve novísimos poetas españoles, reúne obras de los poetas que consideraba más representativos en la década de los años 60 del pasado siglo.
El antólogo pretendía con esta publicación dar a conocer a estos nuevos poetas españoles.
La obra está dividida en dos grandes secciones. La primera sección, titulada Los Seniors, está formada por los poetas Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión y José María Álvarez.
La segunda sección, titulada La Colqueluche, Está compuesta por los escritores Félix de Azúa, Pere Gim Ferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo María Panero. El nombre de la coqueluche, con que se calificaba cariñosamente a la nueva generación de jóvenes poetas que irrumpían entonces en la escena de la poética española de forma agresiva, venía a recordar la enfermedad infecciosa bacteriana que se ceba fundamentalmente en los niños y adolescentes.
Las principales características que hacen de elemento de cohesión de este grupo de poetas tan dispares son, entre otros, los siguientes. Una profunda preocupación por el lenguaje, una ruptura con la poesía anterior, influencia del modernismo, simbolismo y vanguardismo y cierto exhibicionismo cultural.
Según algunos autores, esta antología titulada Nueve novísimos poetas españoles tiene algunos puntos más críticos como por ejemplo los siguientes. Cierto centralismo, ya que la mayoría de los poetas son madrileños o catalanes, por lo que la representatividad es escasa. Otro punto crítico es el criterio de la selección, que para algunos comentaristas es muy subjetivo, dejando fuera de la antología a otros importantes poetas de la época.
Uno de los nueve novísimos seleccionados por Castellet fue Manuel Vázquez Montalbán, nacido en Barcelona el 14 de junio de 1939, falleciendo en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre del año 2003. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona.
Vázquez Montalbán fue un destacado militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña. En 1962 fue detenido y encarcelado en la prisión de Lérida. Al salir de la cárcel se dedicó a colaborar en distintos medios de comunicación como Triunfo, Interview, El País, etc.
La producción de este escritor es amplia y diversa, ya que aborda facetas como poeta, novelista, periodista, ensayista, guionista de cine y muchos más. Sobre todo destacó en la novela negra narrando las aventuras del detective Pepe Carvalho.
En su faceta poética, Vázquez Montalbán se caracteriza por el sentido lúdico y la ironía, siempre con una carga testimonial y crítica. Su primera obra poética fue Una educación sentimental, publicada en 1967, a la que le siguieron otros poemarios como Movimientos sin éxito, editado en 1969, Coplas a la muerte de mi tía Daniela, publicado en 1973, o A la sombra de las muchachas en flor, Praga, Memoria y deseo, y otros muchos.
Entre los principales premios concedidos a Vázquez Montalbán se encuentran el Premio Planeta en 1978, el Premio Nacional de Narrativa en 1991, el Premio de la Crítica en 1994 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1995.
Escuchemos ahora el poema Desnudo, publicado por Vázquez Montalbán en el poemario A la sombra de las muchachas sin flor, en 1985.
Hay días en que tienes toda la carne muy mal abotonada y mis manos te cierran el cuerpo descarado. Los ojos con los que miras tu desnudo en los míos te delatan y eres blanca con junturas de cárdeno descenso, manchas de musgo y vuelo vencido, de cabello que se inclina lento.
Escuchemos ahora el poema de Vázquez Montalbán titulado Su piel anciana bien cuidada.
El verdugo ha envejecido, pasea a sus nietos por el parque. Da el piste a las palomas, posa frente al flash del incienso. Su piel anciana, bien cuidada, sonríe con palidez la obra cumplida. Busca la nada fugitiva de los remansos, recuerda bien, miente, incluso olvida, y hasta sus víctimas desenlutan el odio. Solo a veces el verdugo se pudre en las venecianas aguas de mi espejo roto.
Bueno, en cada programa de Sentido Inverso procuramos ofrecer una entrevista con alguna persona relacionada con la literatura y especialmente con la poesía. En esta ocasión vamos a entrevistar al filólogo Víctor Manuel Sánchez, profesor de lengua en la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, profesor.
Bueno, como bien sabes, en este curso estamos analizando en este programa radiofónico la generación de los poetas españoles de los años 60, recogidos por el crítico Castellet, en su antología Nueve novísimos poetas españoles. Primera pregunta. ¿Cuál cree usted que son muy reconocidos estos poetas en la actualidad, en realidad?
Creo que sí, que son bastante reconocidos desde la publicación de la antología de Castellet, pero son sobre todo respetados en el mundillo literario y cultural de este país, ¿verdad? Figuras como, sobre todo, Pereyín Ferrer, o Guillermo Carnero, Martínez Sarrión, Félix de Azúa, el mismo Vázquez Montalbán lo fue, Vicente Molina Foix, son escritores respetados y admirados en el mundillo literario. Sin embargo, y creo que esto es una constante entre los escritores de la segunda mitad del siglo XX, no sabemos qué pasará después, pero creo que todavía no tienen una proyección social estos escritores, ¿no? Más allá de las aulas, más allá del mundo literario, pues es posible, pues, quizá que no sean tan conocidos, ¿verdad? Estos nombres que acabo de mencionar.
Bueno, ¿y tú qué destacarías como elemento aglutinador de estos poetas?
Bueno, pues los habéis destacado en vuestra locución anterior, ¿verdad? Quizá, sobre todo, y es algo muy marcado en la antología por Castellet, es la ruptura con el realismo imperante en la literatura hasta ese momento, ¿no? Los primeros escritores de la posguerra. Y quizá también en el ámbito de la poesía, la recuperación del gusto por el lenguaje depurado, por un verso largo, alejandrino, de origen francés y de ciertas influencias modernistas que los escritores inmediatamente anteriores no habían utilizado, ¿no? Y quizá también algunos tópicos, ¿no? Todas las generaciones tienen tópicos comunes y en este caso pues es destacable sobre todo el tópico de la ciudad de Venecia, ¿no? Todos los escritores, casi todos los poetas de esta generación compondrán su oda a Venecia y rescatarán esa Venecia de las aguas pútridas, ¿verdad? De esa Venecia que se hunde de la novela de Thomas Mann, de la muerte en Venecia.
Comenta ruptura con temas literarios anteriores y supongo que también con movimientos literarios anteriores. Se suele decir que esta antología tiene un carácter provocador. ¿Cree que es así y por qué?
Sí, evidentemente la antología nace de una voluntad provocadora y rupturista desde la misma conformación. Castellet era un perfecto conocedor de la poesía anterior, les había antologado a los poetas realistas de la generación de 1950 y plantea este texto no como una evolución de esa poesía anterior, sino como una ruptura, como una provocación, ¿no? Y, en fin, el prólogo empieza con una cita de Scott Fitzgerald que dice así: "No somos más que una generación que está rompiendo todos los vínculos que la unían a otras distinguidas generaciones", ¿no?
¿Cuál de los nueve poetas seleccionados por Castellet consideras que ha destacado más en el ámbito poético y por qué?
Bueno, sin duda, creo que la máxima figura de la antología, así lo era ya en su juventud, fue uno de los impulsores de esta antología, fue Pereyín Ferrer, ¿verdad? Arde el Mar, la publicación de Arde el Mar fue el faro que muchos poetas jóvenes siguieron. Es cierto que Jim Ferrer decidió pasar y continuar su carrera literaria en el ámbito de las letras catalanas, pero los reconocimientos que ha recibido a toda su trayectoria, tanto en el aspecto catalán como en su faceta española, así lo corrobora, ¿no? Fue premio Reina Sofía de Poesía, es miembro de la Real Academia y ha recibido las más altas distinciones tanto de la Generalitat como del Ministerio.
Bien, muchos antólogos poéticos consideran, bueno, hubo más poetas de esta época en España y se quedaron fuera. En tu opinión, ¿cuáles consideras que deberían de haberse incluido en esta antología que realizó Castellet?
Bien, es cierto que el hecho de preparar una antología siempre deja al margen escritores que probablemente por edad y por afinidad estética podrían insertarse en la generación de los novísimos, ¿no? Os he apuntado cuatro nombres quizá el mayor de los hermanos Panero, ¿verdad? Esa familia de poetas, Juan Luis Panero, que en mi opinión creo que era el más novísimo de los Panero, más que Leopoldo, que fue el que apareció en la antología, ¿no? Es un poeta apreciable y en fin, que creo que por edad, un poco más mayor que su hermano Leopoldo, pero sobre todo por estética, podría pertenecer perfectamente a esta generación de los años 70, ¿no? Después, quizá Antonio Colinas, ¿verdad? Con textos como Sepulcro en Tarquinia, que sigue esa estela culturalista y del lenguaje depurado. Lo mismo que Antonio Carvajal, profesor en Granada, que también continúa esa línea, esa perfección rítmica y esa búsqueda de un lenguaje depurado frente a la generación anterior. Y quizá también los primeros textos de Luis Alberto de Cuenca, que por edad y por afinidad también podría insertarse dentro de esta generación.
Bueno, Víctor, y dejando aparte un poco el tema de teoría, personalmente, ¿tienes algún poema así que le tienes más respeto, te gusta más? ¿Algún poema que desearías destacar?
Bueno, pues os he traído uno de mis poemas favoritos de esta generación, de Guillermo Carnero, que además fue profesor mío en la Universidad de Alicante, y que creo también que es uno de los textos emblemáticos de la poética de los novísimos. Se llama Embarco para Citerea. Hoy que la triste nave está al partir con su espectacular monotonía, quiero quedarme en la ribera, ver confluir los colores en un mar de ceniza, y mientras tenuemente tañe el viento las jarcias y las crines de los grifos dorados, oír lejanos en la oscuridad los remos, los fanales y estar solo. Muchas veces la vi partir de lejos, sus bronces y brocados y sus juegos de música, el brillante clamor de un ritual de gracias escondidas y una sabiduría tan vieja como el mundo. La vi tomar el largo, ligera bajo un dulce cargamento de sueños, sueños que no envilecen y que el poder rescata del laberinto de la fantasía, y las pintadas muecas de las máscaras un lujo alegre y sabio, no atributos del miedo y el olvido. También alguna vez hice el viaje intentando creer y ser dichoso, y repitiendo al golpe de los remos, aquí termina el reino de la muerte, y no guardo rencor, sino un deseo inhábil que no colman las acrobacias de la voluntad, y cierta ingratitud no muy profunda.
¿Te gustaría seguir leyéndonos algún otro poema que te gustara?
Sí, sí.
O comentarnos un poco ese libro que traes ahí.
Tengo aquí la antología y bueno, puedo leer quizá el que sea también el poema más emblemático del texto, el que marca la estética, si lo encuentro, que es el de Pedro Jim Ferrer, en el que recrea el espacio dedicado a esa Venecia que comentaba antes.
Te hemos puesto en un aprieto ahí.
Oda a Venecia ante el mar de los teatros. Empieza con una cita de García Lorca. Las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Tiene el mar su mecánica como el amor sus símbolos. ¿Con qué trajín se alza una cortina roja o esta embocadura de escenario vacío? Suena un rumor de estatuas, hojas de lirio, alfanjes, palomas que descienden y suavemente pósanse. Componer con chalinas un ajedrez verdoso, el moho en mi mejilla recuerda el tiempo ido y una gota de plomo hierve en mi corazón. Llevé la mano al pecho y el reloj corrobora la razón de las nubes y su velamen yerto. Asciende una marea, rosas equilibristas sobre el arco voltaico de la noche en Venecia, aquel año de mi adolescencia perdida. Mármol en la dogana como observaba Pound y la masa de un fértro en los densos canales. Id más allá, muy lejos aún, hondo en la noche, sobre el tapiz del Duz, sombras entretejidas, príncipes o nereidas que el tiempo destruyó. Qué pureza un desnudo adolescente muerto en las inmensas salas del recuerdo en penumbra. Estuve aquí, habré de creer que este he sido y este fue el sufrimiento que punzaba mi piel. Qué frágil era entonces, ¿y por qué? Es más verdad, copos que os diferís en el parque nevado, el que hoy así acoge vuestro amor en el rostro, o aquel que allá en Venecia de belleza murió. Merecían. Las piedras vivas hablan de un recuerdo presente. Como la vena insiste sus conductos de sangre, va, viene y se remonta nuevamente al planeta, y así la vida expande en batán silencioso. El pasado se afirma en mí hasta ahora incierta. Tanto escrito y entonces tanto escribí. No sé si valía la pena o la vale. Tú, por quien es más cierta mi vida, y vosotros, que oís en mi verso otra esfera, sabréis su signo o arte. Dilo, pues, o decidlo, y dulcemente acaso mintáis a mi tristeza. Noche, noche en Venecia va para 5 años. ¿Cómo tan lejos? Soy el que fui entonces. Sé tensarme y ser herido por la pura belleza como entonces. Violín que parte en dos el aire de una noche de estío, cuando el mundo no puede soportar su ansiedad de ser bello. Lloraba yo, acodado al balcón como en un mal poema romántico, y el aire promovía disturbios de humo azul y alcanfor. Bogaba en las alcobas, bajo el granito húmedo, un arcángel o sauce o cisne o corcel de llama que las potencias últimas enviaban a mi sueño. Lloré, 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 y cómo pudo ser tan hermoso y tan triste. Agua y frío, rubí, transparencia diabólica grababan en mi carne un tatuaje de luz. Helada noche, ardiente noche, noche mía como si hoy la viviera. Es doloroso y dulce haber dejado atrás la Venecia en que todos para nuestro castigo fuimos adolescentes, y perseguirnos hoy por las salas vacías en ronda de jinetes que disuelve un espejo, negando con su doble la realidad de este poema.
Pues muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista y por regalarnos un poco de tu tiempo aquí en Sentido Inverso. Y bueno, a nuestros oyentes, con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Recordarles que el próximo día 30 de octubre, jueves, se emitirá a las 12 horas un nuevo programa de Sentido Inverso. Agradecemos su participación y les esperamos nuevamente.